dicen
y diremos.
Diremos cómo nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
Hola, estimados oyentes. Pues bien, en esta edición de Dicen y Diremos les ofrecemos un análisis y una comparación de los enfoques de los medios internacionales y los rusos sobre la situación en Crimea, territorio que precisamente estos días celebra el primer aniversario de su adhesión al seno de Rusia.
Reincorporación, diría yo.
Efectivamente, y como ya se dan cuenta, estimados oyentes, como siempre, los sábados damos la bienvenida a nuestro colaborador Dmitry Polikarpov. Hola, Dmitry.
Hola, Enrique.
Pues bien, Victoria Nuland, secretaria adjunta de la Oficina Europea del Departamento de Estado, hizo ecos esta semana en los medios con su llamado testimonio que pronunció ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense. Nuland afirmó que los residentes en Crimea viven bajo un reino del terror. Escuchemos un fragmento de esta polémica intervención.
A pesar de que Ucrania está construyendo un Estado más pacífico, democrático e independiente en el 93% de su territorio, Crimea y algunas partes del este del país han vivido bajo un reino del terror.
Bueno, si la señora Nuland hubiera estudiado bien la historia europea, sabría que el mundo del terror es un término que se refiere a un periodo en la Revolución Francesa que se simboliza con la guillotina. Comenzó precisamente en 1793, cuando los jacobinos radicales tomaron el control de la Convención Nacional, desencadenando una campaña de ejecuciones que se extendió por todo el país. Ningún miembro de la sociedad estaba a salvo de las muertes que trajeron las motivaciones políticas, la ambición y el desacuerdo.
Efectivamente, Dmitry. Mira, algo parecido a que lo que me estás diciendo pudiera haber ocurrido en Crimea en caso de que Rusia no hubiera intervenido. Hemos visto que el violento cambio del poder, esa última revolución ucraniana, ha causado un auge de movimientos nacionalistas radicales que ya se preparaban para aterrizar en la península donde los rusos forman casi dos tercios de la población. La República de Crimea y la ciudad de Sebastopol se separaron de Ucrania y se incorporaron a Rusia tras celebrar el 16 de marzo un referéndum en el que más del 96% de los votantes avalaron esta opción. Este domingo la televisión Rusia 1 transmitirá la película de Andrei Kondrashov, titulada Crimea, el camino hacia la patria. En esta película, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, relata cómo la península entró en Rusia e indica que la decisión de incorporar Crimea se tomó para proteger a su población que podría resultar afectada por las acciones de los ultranacionalistas. Escuchemos al presidente ruso. He dicho a mis colegas, que eran cuatro, que la situación se había desarrollado en Ucrania de tal manera que nos vimos obligados a empezar a trabajar para devolver Crimea a Rusia, porque no pudimos abandonar este territorio y la gente que vive allí a su propia suerte, bajo la apisonadora de los nacionalistas.
El presidente subrayó que, justamente para evitar que los acontecimientos se desarrollasen de ese modo, nos vimos obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar la libre expresión de la voluntad de los habitantes de Crimea. Y agregó que el objetivo final consistía en dar a la gente la posibilidad de expresar su opinión sobre cómo quiere vivir en adelante.
Sí, parece que sin saberlo, Nuland y junto a ella los medios occidentales están polemizando con el presidente ruso, porque los titulares no dejan lugar a dudas. Enviada de Estados Unidos, Crimea, Ucrania Oriental bajo el reino de terror, titula The Voice of America, la voz de América. Destaca que, según Nuland, hoy en día Crimea continúa bajo ocupación ilegal y los abusos de derechos humanos se han convertido en una norma y no la excepción para muchos grupos de riesgo. Estados Unidos condena el reino de terror en Ucrania, titula la agencia France Press. Alta diplomática estadounidense para Europa declara que Crimea y algunas partes de Ucrania Oriental, estamos citando, han vivido bajo el reino de terror. Los periodistas franceses explican que las minorías amenazadas en la península son los tártaros de Crimea y los ucranianos que se niegan a recibir el pasaporte ruso. Otro grupo de riesgo son minorías sexuales. ¿Puede ser todo esto, Dmitri?
Bueno, tengo un detalle que me parece muy importante. Es que he escuchado el discurso de Nuland varias veces y no he encontrado esas palabras de los grupos de riesgo. La verdad es que aparecen en el texto oficial publicado por el Departamento de Estado en su página web, pero da la impresión que nuestros colegas no han estado presentes en esa reunión con los senadores de la señora Nuland. Y, ojo, yo me sorprendí en el primer momento, pero luego me di cuenta de que ella lo suprimió por alguna razón y los periodistas simplemente lo copiaron.
Sí, o sea, algo que no concuerda, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Entonces lo dijo, pero no lo dijo. Sí. Y bueno, los medios rusos naturalmente ofrecen un panorama totalmente contrario al apocalíptico cuadro de Nuland. Vamos a referirnos primero a un material de nuestros colegas de la agencia Sputnik titulado La vida bajo el reino de terror, lo que Nuland no quiere que veas. En esa, yo diría, respuesta a las declaraciones de la funcionaria estadounidense, Sputnik destaca que las imágenes reales de la vida en Crimea no coinciden con la versión de Washington. Pues, cito lo que están diciendo, les ofrecemos una imagen de Crimea que ven a diario los residentes locales y numerosos turistas. La secretaria adjunta del Departamento de Estado, Victoria Nuland, ha declarado que Crimea y algunas partes del este de Ucrania viven bajo un reino del terror. Ese, aparentemente, es el terror al que se refiere, dice el artículo, que publica una serie de fotos acompañadas por los datos que comprueban que la gran mayoría de los habitantes están contentos con su situación actual.
Sí, yo pienso que vale citar ahora a la agencia Sputnik. Concretamente, Nuland prefirió no mencionar los resultados de un reciente sondeo de la mayor organización de estudios de mercado en Alemania, GfK. Se destaca que el estudio de GfK Ukraine demostró que un 82% de los residentes de Crimea plenamente apoya la anexión, entre comillas, de la península por Rusia. Porque la pregunta a la que contestaron fue precisamente formulada así: ¿qué opina sobre la anexión rusa de Crimea?
Bueno, qué curioso, Enrique, ¿no te parece?
Efectivamente.
Que les pregunten si están contentos con la anexión y casi, bueno...
La mayoría dice que sí,
naturalmente, estamos muy contentos.
Bueno, otro dato importante que al parecer ignora Nuland consiste en que el 51% de los residentes de Crimea informaron a la GfK que sus condiciones de vida han mejorado en un año. Esta cifra es aún mayor entre las personas mayores y los jubilados, que ahora reciben pensiones varias veces mayores que en Ucrania. Y por último, Sputnik destaca que Crimea recibirá en 2015 casi 700 millones de euros del presupuesto ruso, casi el doble del que recibía de Kiev.
Y por supuesto, Enrique, hay más pruebas que demuestran que Crimea va bien. Por ejemplo, el influyente diario ruso Kommersant escribe esta semana que cerca del 90% de los residentes de Crimea volverían hoy a votar a favor de separarse de Ucrania, al igual que lo hicieron no solo en 2014, sino también en 1991, escribe Kommersant. De acuerdo con un estudio del Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública, FCIOM, un 90% de los residentes de la península están contentos con la adhesión a Rusia, que se produjo en marzo pasado, y solo un 5% votaría en contra y otro 5% contestó que no sabría qué opción elegir.
Vamos a ver, otra cita. Si tenemos en cuenta el margen de error, los datos de la encuesta prácticamente coinciden con los resultados del referéndum celebrado el año pasado. Esto lo dijo el director general del Centro Ruso de Estudios de la Opinión Pública, el señor Valery Fyodorov. Bien, volviendo al tema de las minorías perseguidas. Según el periódico Kommersant, de unos 180.000 electores que pertenecen a la diáspora tártara, solo un 50% votaría a favor.
Bueno, yo diría, Enrique, que solo un 50% votaría en contra, ¿no te parece?
Sí, sí, efectivamente, es la conocida historia del vaso medio lleno y medio vacío.
Exactamente, exactamente. Y otro dato que me parece muy importante es que, según el politólogo ruso Andrei Nikiforov, el referéndum de 2014 fue casi una repetición del referéndum que se celebró en Crimea en enero de 1991, pocos meses antes del desmembramiento de la Unión Soviética. Entonces, un 93% de los residentes votó a favor de separarse de Ucrania para crear una república autónoma en el marco de la URSS. Y digamos que poca gente ahora se acuerda de este referéndum, que desde el punto de vista jurídico y constitucional es muy importante, porque considero que aquí encontramos a lo mejor una salida de la crisis entre Rusia y Occidente por el enfoque sobre el problema de Crimea. Porque ese referéndum de 1991 está visto por algunos diplomáticos europeos como posible excusa para que Rusia lleve el caso de Crimea al tribunal de la Haya. Consideran que Moscú tendría un buen caso en la Haya para anular la cesión de Crimea a Ucrania en 1954 y en 1991. Eso, en opinión de una parte de la diplomacia europea, permitiría volver el problema en el marco legal. Pero la verdad es que me temo que incluso si realmente el Tribunal de la Haya confirma los derechos rusos sobre Crimea, eso no cambiaría mucho para la señora Nuland, que supongo sabe perfectamente la realidad cuando miente a los senadores del Reino de Terror en la península rusa.
Pues bien, yo pienso que tal vez queda solamente una única forma de convencer a la señora Victoria Nuland de la discrepancia entre lo que está diciendo y lo que efectivamente ha ocurrido y sigue ocurriendo en Crimea, y es invitarla a que visite la península, por ejemplo, al igual que hace unos días lo hizo el ex primer ministro de Japón. Pues bien, estimados oyentes, y hasta aquí nuestro programa Dicen y Diremos, y hoy hemos hecho un análisis y una comparación de los enfoques de los medios internacionales y los rusos sobre la situación en Crimea, que, como dijimos al inicio, es un territorio que estos días celebra la adhesión al seno de Rusia. Y agradecemos la participación a nuestro colaborador Dmitri Polikarpov. Gracias, Dmitri, y hasta el próximo sábado.
Hasta luego.